COPE Coruña.
Estar informado. Aquí en A Coruña, un reconocimiento llama hoy nuestra atención, y es que el Ayuntamiento va a conceder la medalla de oro de la ciudad a los salesianos coruñeses. Es uno de los asuntos que está en el orden del día de la sesión plenaria de esta tarde. Saludamos en COPE Coruña a Rafael Castro, el director de la obra salesiana en A Coruña. Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo toman este reconocimiento, todavía no aprobado, pero que hoy seguro que sale adelante?
Bueno, realmente pues es el detalle de tanta gente que realmente nos quiere, nos aprecia. La obra salesiana en La Coruña siempre ha sido una obra que ha sido muy querida por los coruñeses. Cuando vinimos aquí en 1916, pues entonces lógicamente no existía todo lo que tenemos hoy día, pero vinimos para atender aquella célebre escuela de Ocando, ¿no? Que están todavía en la ciudad vieja. Y el desarrollo de la obra pues se ha ido lógicamente acomodando a los tiempos, a las circunstancias, tal como la historia nos ha acompañado. Tenemos lógicamente hoy día el colegio, tenemos el centro juvenil, tenemos la parroquia, tenemos plataformas sociales, esta atención a los emigrantes, sobre todo a través del programa Teranga. Y luego tenemos esas áreas culturales que son áreas muy abiertas a la gente de la sociedad coruñesa, ¿no? Como es la librería, la biblioteca, el pabellón de deportes, el teatro, ¿no? Yo no sé exactamente si tenéis interés en algún punto concreto, que hablemos de alguna cosa. Yo el centenario lo concibo primero como memoria agradecida a todo el trabajo realizado por tanta gente importante que realmente se asoció no solamente a los salesianos, sino a todo el entorno de los salesianos, a la familia salesiana, ¿no? Realmente, pues, de agradecer todo este cariño que han demostrado al solicitar la medalla.
Sí, sí. Y es que hay que recordar, don Rafael, que ha sido la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco quien pidió esta concesión, esta distinción, y además en lo que se centra muchísimo es en la formación y educación de la infancia y la juventud coruñesa, una cuestión que para los salesianos es clave, ¿no?
Es fundamental, claro. Nosotros, por ejemplo, a través del colegio, no solamente atendemos solamente, digamos, lo que institucionalmente lleva el colegio, que es, digamos, todo el área de la formación. Ahí va incluido también toda una serie de complementos de acción educativa en la que intentamos pues vivir ese espíritu carismático que Don Bosco nos ofreció, todo ese ambiente de confianza, todo ese ambiente trabajo de corazón, ¿no? No quedarnos solamente en lo intelectual, sino también llegar al fondo de la persona, colocando a cada persona, a cada muchacho, a cada muchacha en el centro de nuestro trabajo pastoral, ¿no? Eso es fundamental para nosotros, claro. Hay que el estilo de familia, el estilo de buena relación con los padres, con los propios muchachos, pues eso nos lleva no solamente a tener, digamos, el trabajo académico, sino todo ese conjunto de formación integral que exige la formación de un joven hoy día, ¿no? Bueno, pues por eso también junto al colegio tenemos el centro juvenil, que es realmente pues un complemento importante de cara al trabajo con los niños. Ahí tenemos aspectos también recreativos, regulares, como es la sala abierta, como son los campeonatos, las acciones puntuales, ¿no? Pero luego tenemos también la formación, el itinerario de la educación, por ejemplo, en la FE, con grupos grupos de animación para niños de 7, 8 años, el grupo que llamamos Antibankis, para grupos de un poco mayorcitos de 9, 10 años, que son los Andainas, como, qué sé yo, los mayorcitos, que ya van preparándose para tomar decisiones más profundas en sus vidas. Y ahí está el grupo de amigos de Domingo Sabio, con los cuales pues organizamos una serie de actos formativos y de, digamos, gestos que a ellos les puede ayudar a profundizar su experiencia, ¿no? Por ejemplo, el tema de la operación Kilo, del gesto por la paz, del bocata solidaria, de la participación en colonias, en los veranos. Tenemos también ese aspecto de ayudar a la propia familia. Y por eso desde el centro juvenil atendemos a las mañanas de Nadal, las mañanas de verano, que son, repito, pues gestos importantes que rebasan, digamos, lo meramente académico.
Obra, desde luego, de la de los salesianos, obra salesiana que destaca en A Coruña, que lleva ya 100 años, algo más de 100 años, notándose en toda la ciudad y por la que hoy los salesianos coruñeses van a recibir la medalla de oro. Se va a aprobar así en el pleno que se celebra esta tarde. Esperamos que por unanimidad de todos los grupos de María Pita. Rafael Castro, director de la obra salesiana en A Coruña, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena.
Realmente ha sido un encanto, ¿eh? Buenos días.
Tanatorio Crematorio Albia, en Agrela, patrocina las efemérides.
A esta hora nos gusta echar la vista atrás para recordar qué pasó tal día como hoy en otros años del calendario. 6 de febrero en A Coruña. En 1964 terminaba, después de 6 meses, una huelga de la construcción. En 1944, 10 años después, se inauguraba el campo de fútbol de la Granja. Hace 25 años, en 1992, también era actualidad el fútbol. Se hablaba de un precontrato de Fran con el Real Madrid, que negaba tajantemente el deportivista. Al final, Francisco Javier González desarrolló toda su carrera con el Deportivo. Y en el 93 teníamos una visita ilustre. Estaba en la ciudad Jaime Paz Zamora, presidente de Bolivia. Fechas para el recuerdo que nos trae todos los días Albia, un grupo de referencia a nivel nacional dedicado a la gestión integral y personalizada de servicios funerarios.
Espacio patrocinado por Tanatorio Crematorio Albia, Servicio Funerario Integral, en Agrela, A Coruña.
En A Coruña estamos muy pendientes de la situación política. El alcalde coruñés, Xulio Ferreiro, es hoy regidor en funciones y como tal se reúne con Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta. ¿Qué pasará en este mes en el que los grupos pueden presentar una moción de censura? Preguntaremos esta cuestión a Rosa Gallego del Partido Popular y Florencio Cardador del PSOE a partir de la 1:05 en COPE más Coruña, en la 99.9 de la FM. Hasta entonces, quedas con las noticias nacionales e internacionales.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Cuatro minutos, continuamos en COPE más Coruña en la 99.9 de la FM, pendientes de las cuestiones locales con este magazine hasta las 2 de la tarde que dirige Noel Abao, aquí al micrófono, y en el control técnico Jesús Reboredo. ¿Qué pasará ahora en A Coruña, en el concello, después de que Xulio Ferreiro perdiese la cuestión de confianza en el pleno del sábado? ¿Qué significa que los grupos puedan ahora artellar una moción de censura? Va a haberla en el ayuntamiento enseguida. Lo preguntamos a socialistas y populares, los que podrían presentar una moción de censura en A Coruña.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Florencio Cardador, presidente de la gestora del PSOE en A Coruña. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Se ha certificado que Xulio Ferreiro no tiene la confianza de la corporación. Se abre un mes y ahora estamos en la cuenta atrás para la posible presentación de una moción de censura. ¿Está sobre la mesa esa posibilidad en el seno socialista?
No, en absoluto. La moción de censura no se contempla desde el Partido Socialista en ningún momento.
¿Y por qué es así?
Bueno, porque nosotros lo que está claro es que no somos coincidentes en la mayoría de las propuestas con el Partido Popular, y tenemos, el Partido Socialista tiene sus propios proyectos de ciudad, y no va a actuar apoyando a un Partido Popular del que ideológica y prácticamente está años luz, ¿no?
Y si ya tienen claro que no va a haber esa moción de censura, alguien se pregunta por qué votaron no en la cuestión de confianza, a sabiendas de que eso iba a implicar un mes más de tramitación para el presupuesto.
Evidentemente, bueno, pues es una buena pregunta, es decir, ¿por qué se vota no? Vamos a ver, la cuestión de confianza se plantea, pues si hay confianza, si valga la redundancia, si hay confianza en la alcaldía o en el equipo de gobierno. Ante los últimos acontecimientos de las negociaciones que ha habido entre el gobierno de La Marea y el Partido Socialista, es evidente que esa confianza no se daba, y como no se daba esa confianza, habría que votar no a la confianza. Votar la abstención suponía, bueno, que siguiera todo exactamente igual que estaba. De esta otra manera, nosotros entendemos que hay un mes de reflexión donde creemos que el gobierno de La Marea tiene que reflexionar porque para sacar adelante algunos temas presupuestarios y algunos temas políticos de la ciudad tiene que contar con el Partido Socialista, porque es la única manera de tener mayoría. Hay una aritmética, digamos, parlamentaria que así lo decide. Y entonces creo que primero, esa cuestión de que se visualice claramente que no hay esa confianza después de haber estado 20 meses apoyando de alguna manera al gobierno, pero no llegando a ningún acuerdo, no solo ya de gobierno, que eso parece ser que es imposible, sino incluso de tipo de presupuestario, pues creemos que era, nosotros pensamos, o sea, y sobre todo el grupo, que siempre insisto mucho, que es el grupo municipal el que más decide estas cosas, el que más debate estas cosas, el que más está lógicamente preocupado, porque es el que actúa, ¿no? Y esa es la situación.
¿Usted cree que ahora entonces el papel de los socialistas es ser firme con las votaciones, independientemente de que eso signifique bloquear o no cuestiones clave para la ciudad?
No, las cuestiones claves, vamos a ver, primero, evidentemente, como ya he dicho, y bueno, yo creo que lo manifestó con bastante claridad el portavoz provisional municipal que actuó el sábado, ahora se pone el reloj al pie, ¿no?, en cuanto a nuestra relación con el equipo de gobierno, pero el Partido Socialista ha tendido la mano una vez más al equipo de gobierno para apoyar cualquier acción que sea importante o cualquier decisión que sea importante para el futuro de la ciudad. Pero partiendo de un pie de igualdad, de igual a igual. El Partido Socialista tiene, como he dicho antes, proyectos propios. El Partido Socialista, no hay que olvidar que gobernó la ciudad durante 28 años, 24 años solos y 4 en coalición con el Bloque Nacionalista Gallego. Y, vamos, prácticamente la ciudad es hoy día lo que es gracias a la actuación de los gobiernos del Partido Socialista. Entonces, en ese sentido, un partido de gobierno, un partido que ha trabajado y ha diseñado una ciudad, tiene su propio proyecto, pero no va a bloquear ninguna cosa que considere importante. Otra cosa es que se siente a dialogar y que sea de igual a igual. No firmar un papel en blanco, no dar un papel en blanco a ningún gobierno.
¿Cree que esta semana también se podrá terminar o culminar esa fractura que se generaba después de la dimisión de José Manuel Dapena? ¿Que esta semana va a haber nuevo portavoz socialista y ya pues una cara visible también en el Grupo Socialista Municipal?
Sí, por supuesto. Bueno, eso es lo que esperamos, que se pueda celebrar la reunión del grupo y que el Grupo Municipal decida quién es el portavoz.
Veremos pues qué pasa en este mes de reflexión que se abre, según palabras de Florencio Carrador, el presidente de la gestora del PSOE en A Coruña. Florencio, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
la pregunta de la semana. ¿Y ahora qué? Ahora también se la hacemos a Rosa Gallego, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y ahora qué, después de la moción de confianza?
Pues ahora qué, pues vamos a ver qué es lo que quiere hacer el Partido Socialista cuando sea mayor, ¿no? El Pleno, el sábado, le denegó la confianza a Xulio Ferreiro. Quedó claro, porque además incluso el bloque nacionalista que votó a favor, bueno, pues fue muy crítico con la gestión que está llevando Ferreiro a cabo. Pero bueno, nosotros yo creo que hicimos un análisis exhaustivo de todo lo que está pasando en el ayuntamiento, ¿no? ¿Y por qué no podemos confiar en Ferreiro? Bueno, pues una persona y un gobierno. Primero, Ferreiro como alcalde no manda. Ferreiro aquí, bueno, está manejado por su red, por la red de la marea, y las decisiones realmente las toma la marea. No negocia, y es más, ahora que tuvieron la oportunidad de negociar con el Partido Socialista, ni siquiera asistió a las reuniones, ¿no? Vetan a concejales. Bueno, luego al final decidieron que igual no vetaban, pero bueno, inicialmente vetaron a una concejala elegida democráticamente. Eso es inaceptable a todas luces en una democracia, ¿no? Un gobierno que no gestiona, que tiene la ciudad paralizada. Bueno, son muchas las razones que nosotros las pusimos en el Pleno y creemos, vamos, que yo pedía su dimisión. Evidentemente no lo va a hacer, pero yo creo que la ciudad no puede seguir así. Nosotros decimos que la ciudad necesita un rescate. ¿A quién corresponde ese rescate? Bueno, pues quien tiene que decidir qué es lo que quiere hacer es el Partido Socialista, porque el Partido Socialista puso en el gobierno a Xulio Ferreiro. El Partido Socialista apostó por un cambio. Este cambio ven que no es real lo que ellos pensaban, no se cumple sus expectativas. Fueron muy críticos con la gestión de Ferreiro. Dicen que no confían los unos en los otros. O sea, ellos ya lo votaron, pero es que Ferreiro tampoco confía en el Partido Socialista, que los puso claramente. ¿Y entonces qué? ¿Bloqueamos? ¿Paralizamos? ¿Queda todo como está? Yo no sé por qué habrá el presupuesto si no hay moción de censura, que es lo que parece que va a suceder, ¿no? Porque es lo que el Partido Socialista se cansa de repetir. Bueno, pues que se va a aprobar el presupuesto de Ferreiro, que no nos gusta a ninguno, que nadie lo quiere, que hemos votado todos en contra. O sea, por un lado no confiamos, pero por el otro lado dejamos que apruebe su presupuesto. Yo, sinceramente, no entiendo la postura, ¿no?
Nos acaba de decir Florencio Cardador, el presidente de la gestora socialista, precisamente que no va a haber esa moción de censura. No sé si ustedes, el Partido Popular, se va a dirigir o va a solicitar algún tipo de reunión con cargos socialistas para pues charlar, comentar cómo está la cuestión o convencerles de que la ciudad, como dice usted, necesita un rescate.
A ver, nosotros siempre hemos asumido nuestras responsabilidades cuando nos tocó gobernar y nuestra responsabilidad como oposición. ¿Qué ocurre? Que somos 10 concejales, entonces los números no dan. Nosotros somos 10, la moción de censura la tienen que plantear 14 concejales. Cuando el Partido Socialista es tan tajante y tan rotundo y el presidente, nuevo presidente de la gestora, dice claramente y públicamente que ni de broma va a haber moción de censura, hombre, pues no parece lógico que seamos nosotros los que tengamos que dirigirnos a ellos. O sea, yo creo que ellos son los que tienen que plantearse y hablar entre ellos. A ver, tienen un mes, esto es, pues ahora, es verdad que también dijeron que bueno, pues que iban a ir hablando con Ferreiro, a ver cómo va su relación, porque empiezan de cero a mitad de mandato, que eso ya, que sí que ya es curioso. Han pasado casi 2 años desde que le dieron la alcaldía a Xulio Ferreiro, que aquí los responsables de que se apruebe el presupuesto, en caso de que suceda dentro de un mes, de que se apruebe el presupuesto de la Marea Atlántica, es el Partido Socialista, evidentemente, y los responsables de que Ferreiro siga en la alcaldía, primero de que haya estado inicialmente y de que continúe, va a ser el Partido Socialista, después de negarle la confianza. Es una postura un tanto extraña, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hacen ellos. Tienen un mes para pensarlo y bueno, pues que lo mediten y que lo hablen entre ellos, lógicamente.
Esa misma tarde se verá cuál es esa nueva postura del Partido Socialista en el pleno ordinario de febrero, pleno al que van varias cuestiones, como por ejemplo la hora o también la medalla de oro para los salesianos coruñeses, pero que el Partido Popular también va a aprovechar para trasladar algunas cuestiones. ¿Cuál es, Rosa, la principal preocupación que tratará el turno de mociones o preguntas orales?
Bueno, pues nosotros llevamos tres mociones, ¿no?, que son una de apoyo al comercio local, que consulte con todas las asociaciones del comercio local las actuaciones que les afecten, porque son continuas las quejas de los comerciantes de que, bueno, pues no les escuchan y que al final las actuaciones y las acciones del gobierno local no les benefician para nada y que no están de acuerdo, ¿no? Luego otra moción para que terminen de una vez con el caos y el desmantelamiento de los centros cívicos, ¿no? Están eliminando programas y, bueno, la verdad es que el caos en justicia social, que se llama ahora, es total y absoluto, ¿no? Y luego otra para la cubierta del estadio, como no podía ser de otra forma, ¿no? Que reparen cuanto antes, que haga una actuación de emergencia y que reparen la cubierta y que asuman sus responsabilidades, ¿no? Que reconozcan en el pleno lo que realmente ha pasado, ¿no?
Pues veremos qué pasa en este pleno de la era una de cuestión de confianza de Julio Ferreiro como alcalde en funciones. Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Conectamos con Meteo Galicia. Juan Taboada, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
De las alertas más graves a una amarilla por viento y la lluvia que nos viene.
Sí, exactamente. Hoy, bueno, vamos a decir que tenemos una situación un poco más normalizada, borrascas en el Atlántico, una borrasca bastante profunda y que deja hoy una foto muy bonita en el satélite Meteosat, pero afortunadamente se encuentra bastante alejada de Galicia, así que nos coge en el límite de su red de acción, deja esos vientos que afectan sobre todo a la zona marítima con algún intervalo de fuerza 7 y en tierra pues simplemente un tiempo de invernía, vientos de suroeste moderados, muchas nubes, las lluvias en las horas diurnas de carácter débil y ocasional, pero serán algo más organizadas durante la noche, cuando el paso de un sistema frontal asociado a esa borrasca deje precipitaciones persistentes y por momentos de intensidad moderada.
¿Cómo seguirá la semana? ¿Hay alguna borrasca con nombre a la vista?
Bueno, todavía no le han puesto nombre, pero sí hay una borrasca que nos puede dejar algunos problemas el jueves. Hasta llegar ahí, pues vamos a tener el martes, después de que pase este frente, una jornada con muy poquita lluvia, algún chubasco de tipo ocasional, bajada de temperatura, una jornada muy, muy tranquila el miércoles con anticiclón, cielos abiertos y viento en calma. Y luego pues llegará esa borrasca el jueves, ya la iremos bautizando. Y bueno, hay que estar pendientes. Aparte de mañana empezaremos a concretar ya los avisos, pero casi con toda seguridad volveremos a ver un oleaje bastante fuerte y posiblemente también haya que dar algún aviso de viento y de lluvia. En todo caso, pensamos que de menor entidad que las borrascas que llegaron el jueves y el viernes.
Juan Taboada, Meteo Galicia, gracias.
Muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego.
19 minutos, una última hora que nos acaba de llegar desde el ayuntamiento. Mañana o pasado se espera que comiencen las obras en la cubierta de Riazor. Hoy no pueden hacerlo por la situación climatológica, todavía con este aviso amarillo por viento. Las obras de Maratón estarán terminadas en unos 2 o 3 días y las de la Grada de General en unas 2 semanas. En todo caso, garantizan que no afectarán al siguiente partido en Riazor contra el Alavés. 1:19, te estamos preguntando sobre esta cuestión en nuestras redes sociales. Te preguntamos si te da miedo ir al estadio de Riazor después de lo acontecido. Después repasaremos las principales respuestas a esta cuestión.
...96.9 y 99.9 FM... COPE Coruña.
Algo así. Rebajas XXL MyMobile. Rompemos los precios. muebles y decoración a los precios más extremos que hayas visto jamás. Con el diseño, la calidad y la garantía de siempre. Ven a tu tienda MyMóvil o compra desde tu casa en MyMóvil.com. Rebajas XXL de MyMóvil. Compra a lo grande. Disfruta a lo grande. MyMóvil Coruña. En Arteixo, carretera general a Finisterre sin número. Y ahora en Coruña, centro Concord Polígono Agrela, frente a Estrella Galicia.
COPE Coruña.
Estar informado. 1:20, la cita política de la jornada está en Santiago. El presidente de la Xunta recibe al alcalde de A Coruña, alcalde en funciones en esta jornada laboral. Es la noticia del día.
Quesería Obrexeo, tus quesos con denominación de origen protegida, Arzúa, Ulloa y Tetilla, patrocina la noticia del día.
Y hasta ahora siguen reunidos Alberto Núñez Feijóo y Xurio Ferreiro en un despacho del Parlamento de Galicia, en la primera de sus reuniones en lo que va de mandato municipal del alcalde de Marea Atlántica. Con varias cuestiones sobre la mesa, Ferreiro decía en los últimos días que se iban a demandar estas cuestiones.
Hai varias cousas, non? Una das que temos que falar, efectivamente, intermodal será unha, pues, o centro de saúde que ten que sustituir o de Federico Tapia de Santa Lucía poder ser será outra. O tema da fachada marítima da Coruña ten que ser outra onde vamos a pedir a implicación da Xunta de Galicia. A área metropolitana da Coruña ten que ser outro asunto que este en riba da mesa.
Pues, como decíamos, cuestiones que están debatiendo a esta hora, está a punto de terminar y de comparecer ambos mandatarios, y cualquier cuestión la comentaremos en directo en nuestra programación local de COPE más Coruña, la 99.9 de la FM. Precisamente en las últimas horas conocíamos por fin el plan del Concello para el entorno de San Cristóbal y de esa estación intermodal, una reordenación urbanística en A Sardiñeira para dar acceso al futuro edificio que albergará las estaciones de tren y bus. La entrada de la estación pasará a hacerse a través de la rotonda de Eduardo Diz y la avenida de Arteixo. Además, se contempla una pasarela peatonal que conecte con la escuela infantil y el instituto de A Sardiñeira, que contará con un carril bici. Noticia del día que traemos todas las jornadas gracias a Quesería Obrexeo, con sus dos tipos de queso, el Arzúa Ulloa y el Tetilla, también con la variedad sin sal, estos días también muy promocionados en algunos supermercados de A Coruña.
Espacio patrocinado por Quesería Obrexeo, tus quesos de siempre en Sobrado dos Monxes.
Queen Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. A Coruña, 17 y 18 de febrero, Teatro Colón. Entradas en la taquilla, sede a Fundación A Coruña y Taquilla Teatro.
Patrocinan Colín Limpiezas, Peluquería Boutique Mavaca en Puerta Real, Restaurante Dame la Brasa en Montrove Oleiros y Vehículos Sánchez, tu concesionario Skoda en La Coruña.
Vamos de un alimento a otro porque hoy en nuestro espacio de salud hablamos de la fibra.
Herbosana, especialistas en salud natural, dietética, nutrición y alimentación ecológica, patrocina el espacio de la salud.
La fibra es toda aquella sustancia alimenticia que nuestro organismo no puede metabolizar y utilizar como energía. Todas las fibras se engloban dentro de dos grupos básicos, las solubles en agua y las insolubles. Las propiedades de la fibra son, por ejemplo, reducir el nivel de colesterol, triglicéridos y lípidos en sangre, prevenir el estreñimiento y, por lo tanto, también la aparición de hemorroides. Sirven también de alimento a nuestras bacterias buenas. Si nuestra dieta es pobre en fibra, tendremos bacterias de putrefacción que perjudican nuestra salud y nos dan unos importantes problemas intestinales y molestias de barriga. La fibra es una de las armas más conocidas para combatir la obesidad, porque evita que se absorba mayor cantidad de grasa e hidratos de carbono y nos provoca una sensación de saciedad, disminuyendo nuestro apetito. Infórmate sobre los alimentos con más fibra o también adquiere algunos de ellos en Herboristería Herbosana.
Cosana te aconsejamos y te ayudamos a encontrar soluciones para conseguir una salud más fuerte y natural. Herbosana, dietas personalizadas, suplementos deportivos, complementos dietéticos, alimentación ecológica. Herbosana, cuidamos de tu salud y también de tu bolsillo. Estamos en Capitán Juan Varela 31, teléfono 981-922-254.
Comenzamos semana también pendientes en página sanitaria de las reservas de sangre en Galicia con malas noticias en cuanto a tres grupos de sangre. Las reservas de cero positivo, de cero negativo, están bajas en nuestra comunidad y es necesario acudir a donar. Hoy podemos ir, por ejemplo, a Bergondo y a Guísamo. Hay una unidad móvil en Guísamo delante del concello entre las 4 y las 6 de la tarde y después se trasladará al bar centro entre las 6:30 y las 9 de la noche. Nos tenemos que ir a lugares más lejanos, como por ejemplo en San Caetano, en Santiago o también en Ordes, para acudir a donar sangre a una unidad móvil. Pero recuerda que todos los días puedes ir a donar sangre al centro permanente que está en el Hospital de A Coruña, en el Chuac. Todos los días también son necesarias 500 donaciones para poder sostener las necesidades sanitarias de los hospitales gallegos. Minutos. Continuamos en COPE Coruña. Hablamos y te recordamos esa última hora que nos llegaba hace unos minutos. Las obras en el estadio de Riazor comenzarán mañana o el miércoles. El estadio estará listo para el siguiente partido del Depor dentro de 15 días contra el Alavés. Las primeras reparaciones se harán en la zona de Maratón y durarán unas 2 o 3 días. Las siguientes en general en la grada de Pabellón y durarán unas 2 semanas, pero en todo caso desde el consistorio nos aseguran que no afectarán al desarrollo del siguiente partido, el choque contra el Alavés en Riazor. ¿Por qué no comienzan hoy? Porque hay que desplegar unas grúas especiales que no podrían hacerlo en estas condiciones climatológicas. Todavía estamos en aviso amarillo por viento, son vientos de 80 kilómetros por hora. En principio no es una situación de extremo riesgo, pero sí es verdad que semejante maquinaria no puede desplegarse. Y acabamos de hablar de esta reunión entre Feijóo y Ferreiro, una reunión que está ahora mismo dándose cuenta en el Parlamento gallego, fructífera para ambas partes, dicen. Planteó Ferreiro la puesta en marcha del área metropolitana o hacer un plan propio de transportes. Es un compromiso a avanzar, según ambos mandatarios, Feijóo y Ferreiro, y también resolver la desafección de los terrenos portuarios. Se buscarán mecanismos para garantizar la titularidad pública de las Solana o el Hotel Finisterre. Noticias de última hora que nos llegan desde COPE Santiago, siguiendo esa comparecencia del alcalde en funciones de A Coruña y del presidente autonómico Alberto Núñez Feijóo. Después de la 1:30 en COPE Más Coruña, además de la última hora de los deportes, estaremos pendientes del balance del temporal, con un montón de incidencias que se han sucedido desde el viernes, no solo por el viento, sino también por ese rayo que cayó en la Torre de Hércules. Hoy el Faro Romano está cerrado al público. Ya funciona otra vez la linterna afectada por ese rayo, pero se están haciendo comprobaciones técnicas sobre el terreno que obligan a mantenerlo cerrado al público. Un lunes, además, que solía ser día gratuito para los visitantes. También en COPE Más Coruña, en la 99.9 de la FM, hablaremos o intentaremos hacerlo, porque está muy ocupado, con Alberto Vázquez, el director de Decorado y de Psiconautas, obras ganadoras de 2 Goya este fin de semana en la ceremonia celebrada en Madrid. También pendientes del Concello de Leiros y con una pregunta para los oyentes. ¿Te da miedo ir al estadio de Riazor después de lo acontecido? Puedes contactarnos en el Facebook, como por ejemplo Herminio, que dice que da miedo pero que le parece injusto que la reforma la tengan que pagar todos cuando está siendo utilizado por una entidad privada como el Deportivo. Escríbenos también al 699-1320 a nuestro WhatsApp, danos tu opinión y entrarás en el sorteo de entradas para los Cantones Cines. Enseguida ampliamos en la 99.9 de la FM la información deportiva.
COPE Más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
punto. Pepe Torrente, redacción de deportes de COPE Coruña, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Noela? Buenos días.
Te llamamos esta última hora, que es que las obras en Riazor pueden comenzar esta semana, mañana o el miércoles. ¿Cuál es el límite que se tiene que marcar el ayuntamiento?
Bueno, el siguiente partido del Depor es no este sábado, sino el siguiente, cuando el conjunto de Gaisca Garitano tiene que recibir en casa al Alavés. Y en principio, bueno, pues parece que va a estar todo arreglado. Es importante, sobre todo para la seguridad de los aficionados, que como tú preguntabas a través de las redes sociales, pues pueden llegar a pensárselo el si acudir o no al campo a ver el partido por si corren algún tipo de riesgo. Yo creo que lo fundamental es que empiecen las obras cuanto antes, en cuanto la climatología además lo permita, y que, bueno, que sobre todo la seguridad esté perfectamente asegurada, y valga la redundancia, para que la gente que vaya a disfrutar de un espectáculo como es un partido de fútbol, que no deja de ser un espectáculo, simplemente se centre en pasarlo bien y no tenga que estar pendiente de otras cosas.
Menos mal que nos tocó contra el Betis y no contra el Madrid.
Sí, ya viste lo que ha pasado en Vigo con toda la polémica que ha habido en cuanto a la suspensión del partido en Balaídos. Bueno, yo creo que se han tomado las mejores decisiones posibles, porque es que la seguridad es mucho más importante que cualquier partido de fútbol. Es que yo creo que eso cabe en cualquier cabeza. Y luego, sobre todo, fundamental, que se hablaba, pues que suban y que lo arreglen, que hay tiempo. Es que legalmente no se puede. Es que ningún operario puede subir a la cubierta de Riazor, o en el caso del Celta de Balaídos, en alerta. Es que lo prohíbe la ley. Entonces, como lo prohíbe la ley, no se puede arreglar. Entonces, yo creo que se han tomado las mejores decisiones para, sobre todo, salvaguardar la seguridad de la gente, que es lo fundamental. Y también de los propios futbolistas. Porque leía a compañeros de la prensa de Vigo, a Santi Pion y compañía, que algunos trozos de Uralita cayeron en el terreno de juego de Balaídos. O sea, imagínate que le pasa algo a algún futbolista. Es que ¿quién asume la responsabilidad? Es que yo creo que nos hemos vuelto todos un poco locos, y yo creo que hay que tener un poco de sentido común. Y el sentido común en un temporal de estas características, como el que azotó Galicia este fin de semana, indican que no se pueden jugar partidos. De hecho, solo se habla de los profesionales. No se jugó el Celta, no se jugó tampoco el Depor, pero multitud de encuentros de categorías inferiores se han tenido que suspender por este temporal. No, otros se han jugado, es cierto, pero muchos se han suspendido también.
Yo creo que, bueno, alguien en Madrid debía de pensar que estaba Abel Caballero con los dinosetos soplando sobre Balaídos y que era todo una bromita, pues para hacer un golpe de efecto. Pero bueno, aparte de esta irresponsabilidad también periodística, en este caso en algunos momentos, lo que nos también llama es el trabajo. En Riazor no se puede de momento usar hasta que haya el siguiente choque liguero. Tenemos esos 15 días, pero el Depor vuelve al trabajo igualmente y, bueno, no se relaja.
A partir de las 5 de la tarde regreso al trabajo después de un día de descanso para empezar a preparar el siguiente compromiso, que será el sábado a las 6:30 en San Mamés frente al Athletic de Bilbao. Estarán pendientes de algunos de los tocados, Navarro y Juanfran, que terminaron con alguna molestia, pero en principio no revisten importancia. Sí que la puede tener la de Laure, que puede ser sometido a pruebas médicas, se ha resentido de su lesión en el solio. El partido es el sábado y también estará hoy Faisal, que tuvo unos días extra de vacaciones por la disputa con Marruecos de la Copa de África. Y ha sido una jornada muy curiosa, porque el Depor no ha jugado por la suspensión, evidentemente, del partido frente al Betis, pero ha subido un puesto en la clasificación, lo cual es muy raro. Y indica un poco.
Es buenísimo este Garitano.
Sí, indica un poco cómo está la parte de abajo de la clasificación. De hecho, uno de los temores que tenía Garitano era que los de abajo sumaran, que la zona de descenso se acercase mucho y que eso pudiese suponer un poco una presión extra para los futbolistas del Depor. Pues nada, perdió el Sporting y sigue a 6 puntos. En este caso lo hizo en casa 2-4 frente al Alavés. Perdió también Osasuna en Anoeta frente a la Real Sociedad. También se mantienen los 9 puntos. Y hoy, el último de los que están ahí en zona de descenso, que es el Granada, recibe a Las Palmas. Pero aún ganando, el Depor seguirá con el colchón de 6 puntos con la zona de descenso. ¿Y por qué ha subido un puesto en la clasificación? Por el 0-4, que en este caso le metió al Valencia el Eibar, y que permite al Depor subir un puesto en la clasificación. Algo muy curioso, pero ha pasado así, por el tema del golaveraje y tal.
Pues ojalá que todos los fines de semana sea así, pero ganando nosotros en este caso. Pepe, te escuchamos a partir de las 3:30 en Deportes COPE Coruña, en el 99.9 de la FM, con Germán Dobarro, y la valoración de todo lo que ha sido este fin de semana y de lo que también espera ahora al Depor, a Riazor, las cubiertas, bueno, ese
sí, hablaremos
que no...
Sí, hablaremos un poquito de todo, de lo que ha sido este fin de semana, de la noticia que nos acabas de contar, de que las obras van a empezar pues mañana o como muy tarde el miércoles y que hoy no lo pueden hacer porque la climatología todavía es adversa, y también analizaremos el resto de resultados del fin de semana. Por ejemplo, muy buenas noticias en hockey sobre patines, porque ganó el Liceo en la pista del Breganse y se clasificó para los cuartos de final de la Copa de Europa. Allí va a tener que enfrentarse al Benfica para pelear por un puesto en la Final Four de la mejor competición continental.
Gracias, Pepe. Hasta después.
Un abrazo.
1:35. Escuchas COPE más Coruña.
Queen Symphonic Rhapsody. Más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody. Todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. A Coruña, 17 y 18 de febrero, Teatro Colón. Entradas en la taquilla, sede a Fundación A Coruña y Taquilla Teatro.
Patrocinan Colín Limpiezas, Peluquería Boutique Mavaca en Puerta Real, Restaurante Dame la Brasa en Montrove Oleiros y Vehículos Sánchez, tu concesionario Skoda en La Coruña.
Saludamos en COPE más Coruña a Carlos García Touriñán, el director de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está hoy la situación? Hay un aviso amarillo por viento, pero ¿están alerta todos los servicios de emergencias?
Bueno, ya está en una situación más tranquila que la que llevamos viviendo desde el miércoles a la noche. En los servicios de emergencia están en estos momentos preparando todo el material otra vez, revisándolo, teniendo el mantenimiento adecuado para poder volver a empezar cuando sea necesario. En principio, el día de ayer aún dio trabajo, aún tuvimos más de 16 actuaciones como consecuencia aún de vientos, y el día de hoy en la mañana de momento no hay ninguna. Pero bueno, siempre los días post temporal, sobre todo cuando dio un temporal tan largo como este, es posible que a lo largo del día de hoy tengamos aún alguna llamada.
En total, entre el viernes y el domingo, ¿cuántas incidencias se pudo atender desde el Servicio de Emergencias Municipal?
Bueno, ya solo el Servicio de Bomberos han pasado de las 80, y que contando ya Policía y Protección Civil hemos pasado un poquito de las 100, estamos en 107 en estos momentos, falta por contabilizar ahí alguna, pero alrededor de 100 llamadas a 100 personas que hemos tenido que atender en estos 3 días.
Lo más destacado, lo más llamativo, ha sido el desprendimiento de parte de la cubierta de Riazor. Estábamos pendientes de cuándo se podían empezar los trabajos para poder asegurar esa cubierta. No sé si ha sido posible esta jornada.
Bueno, es una cuestión que ahora la llevan los técnicos. A partir de ahora, al rebajarse ya el nivel de alerta, los técnicos me parece que lo que están es valorando un poco los daños, ver el material para realizar el acopio de material necesario para ponerse a trabajar, también pues grúas y vehículos de altura para poder subirse ahí a la cubierta, y yo me imagino que en estos días ya se pondrán a trabajar en este tema.
Bueno, aquí no hubo la polémica como en Balaídos porque no jugábamos contra el Madrid, pero seguro que Carlos García Touriñán defiende que se hubiese cancelado tanto el partido del Depor como el del Celta del domingo.
Ya sabéis que los que trabajamos en seguridad, nuestra primera premisa siempre es intentar garantizar la seguridad. La seguridad absoluta no existe, porque aún en un partido normal o un día normal que no hay temporal, uno puede pasear por la calle y le puede caer algo encima, y entonces las circunstancias, eso ya es un accidente. Pero si ya mayores sabemos que estamos en alerta, que hay deterioro y que esto puede ir a más, pues nuestras fundamentaciones tienen que ser que prime siempre la seguridad.
Por cierto, Carlos, nos llamaba la atención que en medio de este encadenamiento de temporales, con avisos siempre, entre otras cuestiones, en la costa, se tuviese que desalojar, al menos en 2 momentos, a bañistas de Orzán y Riazor. ¿Esto se pone serio?
Sí, la verdad es que hay un tema que es preocupante y que por eso lo garantizamos, y siempre, por más que insistimos en los medios de comunicación, lo decís temporal tras temporal, realmente aún sigue habiendo gente que de vez en cuando pues salta. Es igual que sí se respeta un poco más los parques y jardines, no se suele respetar los arenales. La consecuencia de esto, bueno, pues muchas veces estos bañistas lo que creen es que cuando baja la marea no es el mismo riesgo que cuando la marea está alta. Efectivamente, en los momentos de pleamar el riesgo es alto a extremo, es un riesgo muy alto tener que meterse ahí, pero aún en marea baja, si hay alerta de temporal, hay unos mar de fondo que no se detecta, no se ve, realmente nos puede dar un problema. Y aquí, nuestra ciudad, creo que tenemos, por desgracia, algunas historias en donde nos llevan a gente que ha perdido su vida y luego gente que se ha tenido que tirar para salvar a esa gente y también ha perdido su vida. Por lo tanto, tenemos que pedir no solo por nuestra propia integridad física, sino por los que se tengan que tirar a salvarnos en caso necesario, ¿no? Por todo el mundo hay que pedir que si hay un balizamiento, que van a ser 2 o 3 días en un momento dado, en unos meses, por favor, lo hay que respetar porque realmente las consecuencias pueden ser fatales para mucha gente.
Carlos García Touriñán, director de Seguridad Ciudadana, gracias por atender la llamada de COPE.
A ustedes, buenos días.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
1:41 nos ha llamado un oyente a nuestro teléfono de directo, que es el 12-6006 o el 12-6520, para expresar su opinión sobre las cuestiones que estamos planteando hoy en el programa. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y querías hablar, entre otras cuestiones,
sí,
sobre los salesianos.
Sí, 3 cosas, si es posible.
Sí.
La del deporte, que estoy totalmente de acuerdo con el anterior oyente. Es que no sé, es que se pueden caer unas toneladas de balita sobre la gente, así que, en fin, no sé. El alcalde dice que no quiero hablar hasta el 17, hasta el 18, así que ahí queda. Sobre los salesianos, yo, que se te diga, soy creyente, practicante, y es muy curioso que hace exactamente 14 años mi hijo no entró en el colegio pues siendo un niño, porque estábamos en Madrid destinados, yo soy madrileño. Y soy funcionario, y mi mujer también. Pero sí entró 2 años antes de terminar el bachiller. Es decir, él acabó el bachiller ese año que te digo, hace 17. Los exámenes de mi hijo, de final de curso, de final de bachiller, el sacerdote, el cura, le puso un 4.90. Yo fui a reclamar, él lloraba como un loco. Uh-huh. Fui a buscar, me tuve que identificar. Y al final me dieron los exámenes. Los llevé a mi cuñado y a una persona neutral, que son profesores. El examen de mi hijo era 8.5.
Vaya.
Al final, después de reclamar y hacerlo por escrito y decirles que les llevaba jugado, le pusieron un 5.5. Y me dijo personalmente el director de entonces que no sabía qué puñetera, esa fue la palabra que utilizó en caso de la carrera, iba a hacer mi hijo cuando no tenía conocimientos y estaba un poquito pez en todo. Mi hijo resulta que al año siguiente se examina y entra en el ejército, en la Academia Militar de Zaragoza. 280 plazas y saca el 96. Hoy está haciendo el curso de comandante. No te puedo decir en qué unidad está, pero eso es real. Y eso se lo debo a estos señores.
Pues,
y la otra, sí. Dime.
No tenemos tiempo para más porque tenemos un invitado esperando, no, en todo
la
caso.
La otra más importante y muy rápido es, a ver si le llamé la atención al Quirón, porque yo estoy en hemodiálisis, y tienen un cerador para todo el hospital. ¿Sí? Durante la mañana, y un cerador para todo el hospital durante la tarde, y no tienen ninguno por la noche. Y hay más de 140 enfermos. No te digo más, déjalo ahí. Ya como tú quieras, yo he terminado.
Deja ahí, entonces se queda ahí toda esta queja.
Si Luis, puedes llamar e investigarlo.
Muchas gracias por la queja que hemos emitido en directo aquí en COPE Coruña. Gracias.
Gracias, hasta luego.
1:44, los oyentes también en COPE más Coruña.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gadis. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
COPE más Coruña.
99.9 FM y cope.es/Coruña.
Junior Boy está morto.
¿Estás seguro? A mí dixéronme que hubiera moi pouco,
Tal vez hubiese, pode ser. Tal vez ainda o puidamos ver. Pero digoche unha cousa, non todo o que ten corpo está vivo.
Bird Boy ten un demo dentro. Un demo que o está a lillar, a devorar desde o interior. Pero eu sei que ten bo corazón.
Son las 2:45 y lo que estamos escuchando es el fragmento del tráiler de Psiconautas, Los Niños Olvidados. Esta película, flamante ganadora de un Goya al mejor largometraje de animación y flamante ganador también de un corto de animación, ha sido Decorado. Ambas obras firmadas por la misma persona, por el mismo director, Alberto Vázquez Coruñés y residente en Monte Alto. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Esto es, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Enhorabuena.
Gracias, gracias. Muy bien.
Acabas de llegar de Madrid. No sé si te han cobrado de más en la facturación por llevar dos Goya.
Hay que facturarlo, ¿sabes? Yo no lo sabía. Y porque me decían que eran armas armas contundentes. Y yo no entendía lo que ellos decían. No, pero... facturar, pero ya han llegado, o sea,
Alberto, te vamos a pedir a ver si conseguimos un sitio con un poquito más de cobertura, porque te perdemos por momentos. A ver, bueno, si es posible buscar algún lugar con un poco más de cobertura, porque tenemos algunos problemas de comunicación y ahora que aprovechamos, que estamos saludándote.
20 minutos 25, es que estoy en el metro, ¿sabes?
El metro.
Sí, me coges fatal, porque...
Alberto, bueno, seguimos ahora en directo, así que vamos a intentarlo, vale. a ver lo que conseguimos. En todo caso, Alberto, no sé si esperabas este doblete, bueno, este doble éxito, además en tan poquito tiempo, porque la ceremonia, primero nos alegramos por Psiconautas, pero es que después ya tuviste que dar media vuelta porque enseguida le daban a Decorado el premio.
Sí, coincidió así, que pusieron las dos categorías seguidas, ¿no? Y bueno, también, mira, estuvo bien, porque así fue todo como más inmediato y en 5 minutos... solucioné todos esos momentos que siempre son de más tensión, ¿sabes?
¿Cómo te sentiste una vez que lo pensaste ya por la noche? ¿Cuál era la sensación?
Bueno, por la noche no pude pensar mucho, porque hicimos una fiesta con todo el equipo y claro, las cosas siguen hasta las 1000, vino un montón de la gente del equipo, amigos de Madrid, amigos de Barcelona, pues... Pues llegamos a 1000 a casa, pero bueno, después ya al día siguiente, bastante emocionado, la verdad, porque claro, al final se ha acercado la gente por ti, gente llorando, que acaba contagiando. Pero yo soy bastante tranquilo para estas cosas, pero... Pero, Dios mío, ¿sabes? Sí, no sé, casi lloro y todo.
Casi lloro, dice. Bueno, si veíamos a Jota Bayona, ya hubiera llorado el triple.
Bueno, claro, es que compensó. Gente que es más llorera que otra. Pero eso no quiere decir que no tenga sentimientos.
Alberto, sentimientos duros, ¿no? Sentimientos diferentes. Eso es lo que nos cuenta tus obras, ¿no? Tanto Psiconautas como Decorado nos sitúan en unos animales antropomórficos, en unas historias también distópicas, en unas historias apartadas de la animación tradicional y que también por fin, por segunda vez, también se reconocen en los Goya, pero es el triunfo de una animación diferente, ¿no?
Bueno, sí, lo que se puede llamar animación de autor o, bueno, una mirada diferente, sí, sí que es cierto, ¿no? Y yo creo que es importante que también tenga cabida otras formas de mirar la animación, que no solo la animación comercial o enfocada al público infantil o familiar, ¿no? Que está muy bien que la haya, que está genial, hay películas muy muy buenas en ese ámbito, pero sí es cierto que la animación artística algo que sí que hay en Europa, sobre todo en Francia, que es una potencia en ese sentido, estaba un poco siempre como, bueno, completamente sepultada en la en el mundo de la animación española, ¿no? Y esto pues es algo, yo creo que es un avance para todos.
Fíjate, Alberto, ya me han preguntado un montón de veces, ¿cuándo se estrena Psiconautas? ¿Por qué no lo he visto yo en el cine?
Se estrena el 24 de febrero. Y el 21 hacemos preestreno en Coruña y en Bilbao. Y luego también haremos uno en Madrid. Entonces, bueno, estáis todos invitados a verla en cine o en el preestreno, que también en el cine.
Y esperemos que llegue a bastantes salas, ¿no? Que se pueda ver bien.
Hombre, yo creo que ahora con esto del Goya y tal, no sé qué, esto, quieras o no, te ayuda un poco al empujón inicial, ¿no? Ya sales con en la ficha de salida con algo, ¿no? Porque aquí en España es así. Da igual los premios que ganes fuera a nivel internacional. Lo que cuenta aquí es en los Goya. Da igual que ganes Cannes o que estés en festivales fuertes o que ganes 1000 premios menores o tal. Lo que importa o lo que da la visibilidad son los Goya, ¿no? Y bueno, no debería ser así, solo. Pero bueno, es así y es un elemento promocional y publicitario pues muy potente. Y lo vamos a aprovechar.
Alberto, vamos a aprovechar también que el preestreno es pronto para invitarte aquí con calma en COPE Coruña, sí, que nos hables de todo tu trabajo. Te dejamos dándote de nuevo la enhorabuena por estos dos premios, por estos dos Goya, y de gracias. Siguientes trabajos hablaremos contigo enseguida en COPE Coruña. Gracias, Alberto.
Cuando queráis, un abrazo.
1:51, Alberto Vázquez, como vemos, actual ganador de dos Goyas, quedaba a pre, pues con Emma Suárez también, y con esa naturalidad que se tomaba estos dos premios a Psiconautas y a Decorado, largometraje y cortometraje de animación premiados en los premios Goya. 1:51, cambiamos de tercio enseguida. Porque estamos en conexión con el Concello de Oleiros, en conexión con su alcalde, con Ángel García Seoane. ¿Qué tal? Muy boas.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
O primeiro, a toma de posesión de terreos de Bastiagueiro. Vai comenzar unha obra nova.
Si no, hoxe tomamos posesión de 70.000 metros cuadrados na zona de Bastiagueiro, entre a playa de Bastiagueiro e o Parque das Galeras. É un solo que dentro do Plan Xeral de Oleiros é unha zona de costas, está protegido, por tanto, pola Lei de Costas, pero tamén estaba declarado como parque natural, non? Por tanto, hoxe tomamos esa decisión nun expediente que levamos adiante, e hoxe se foi a ocupación de 70.000 metros, que a partir deste momento se depositaron os cartos este día, o día 1 se lle pagaba aos particulares, hubo que non quixo cobrar porque vai ir a pleito, e por tanto se depositaron na caixa da Facenda do Estado, e aí teño o dinheiro, e unha vez que o pleito se falle, pois podrán retirarlo, ou habrá que pagar máis, ou habrá que pagar o precio establecido, non? Pero os terrenos xa son, a partir de hoxe, do Concello de Oleiros, para facer ese futuro parque.
Ademais desta boa nova para os veciños, hai que falar de que se adxudicou o plan de formación de socorristas.
Sí, este é un plan que, a petición do grupo que eu presido como alternativo de veciños, además de cada alcalde de Oleiros, como saben, son diputado, a Diputación aprobou un plan para formar socorristas, porque non hai socorristas en Galicia, e as playas da provincia da Coruña o ano pasado tiveron un problema moi grande, que non hubo carencia de socorristas e non se puderon ocupar plazas, e hubo playas que non tiveron este servicio elemental, non? Por tanto, que pasaba con os socorristas? Que hai que pagarlle a Xunta de Galicia para formarse hasta ahora pues unos 1.300, 1.600 euros para ir a un curso desos de formación, pero o que ocurre é que eso non pode pagar un xoven, non, porque é unha locura, e o que facemos é desde a Diputación financiarlle o gasto aos rapaces que se vayan a apuntar a este curso, se van a formar 90 socorristas, e a partir de eso, con un precio que a Diputación puxo, serían os cursos en Ferrol, en Santiago e na Coruña fainos en concreto a Cruz Roxa, e en Santiago e Ferrol fainos a Federación de Socorrismo. Habrá noticias estos días para aqueles xóvenes que se queiran apuntar, que non teñen, xa digo, que pagar os gastos que paga a Diputación e formarse para poder traballar nas playas ou en piscinas de particulares, non?
Alcalde, que mostra estos días o panel informativo, os paneles informativos do Concello?
Sí, os paneles informativos a moita xente lle crea malestar. E os paneles son informativos. Son paneles onde dan noticias do Concello de Oleiros e falan das políticas do Concello de Oleiros. E nos falamos da cooperación internacional cos pobres, coa xente pobre do mundo que tanto sufre, que morren no mar, que escapan das guerras, que son bombardeados, que non se lle deixa entrar nos países europeos, que se crean muros para erradicalos. e nós estamos a favor desa xente, e portanto estamos a favor dos saharauis, estamos a favor dos palestinos, estamos a favor de todos os que sufren, e hai xente que nos chama o ayuntamiento, máis de un, non é que dicen que eso non é para informar deso, que sepan que sí, que eu mentre sea alcalde de Oleiros se vai informar deso e de toda a vida municipal neses paneis. Nos paneis non son de propaganda de ninguén, de ningún partido. Eu non fago propaganda do partido, eu fago unha propaganda en contra, denuncio actuacións tremendas contra personas, contra seres humanos que sufren mortes, fame, persecucións, etcétera, etcétera. Eu seguirei facendo hasta que me saquen de aquí de alcalde de Oleiros.
Bueno, non sei se entre a información que está nos paneis vai estar que este xoves ás 8 da tarde hai pleno extraordinario co orzamento.
Nos paneis esta información tamén entra. Este pleno se celebra o xoves, o pleno dos orzamentos, e, por tanto, nós non temos ningún problema para aprobar o orzamento, como noutros concellos. Temos maioría que nos dou o povo de Oleiros, e, por tanto, está garantizado que se van a aprobar. Son uns orzamentos de 27 millóns e pico de euros. Iba a ser 30, pero Montoro nos dixo que tiña que ser menos, a pesar de que temos máis cartos, non? Pero, bueno, isto é o que hai, é o día 9, os que queiran aparecer no pleno, pois poden a comprobar que se van a aprobar os orzamentos e tamén todo aquilo que vai nos orzamentos, non?
Alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, grazas.
Hasta logo, Dios.
1:56, vamos con la recta final del programa. La última hora desde Santiago de esta reunión entre el alcalde en funciones de A Coruña, entre Xulio Ferreiro y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Feijóo se compromete a seguir ampliando el hospital de A Coruña. Entre mayo y junio habrá novedades y además ha admitido que no es viable la propuesta para el nuevo centro de salud de Santa Lucía dentro del mercado, la propuesta municipal. El concello, según señala, ya ha propuesto otra finca. Veremos si finalmente va a adaptarse esa solución de ir al Paseo de los Puentes o no. La Xunta ha propuesto al concello construir una nueva residencia de la tercera edad y ha remitido el plan director al municipio para que diga tanto las necesidades como que decida dónde y cómo se va a realizar. Además, la estación de buses de la Xunta estará cerca de la de ferrocarril. Sobre el área metropolitana, condiciones que pone Feijóo, está a avanzar en los transportes y el consenso entre todos los ayuntamientos. Van a pedir un informe a la universidad. Además, ha anunciado el presidente autonómico un plan de rehabilitación del barrio de Orzán con la posibilidad de compra directa de viviendas por parte de la Xunta. Son cuestiones que ampliaremos en el informativo de las 2:20 en mediodía COPE en apenas 20 minutos. De la agenda, hoy destaca la poesía, destaca en el Ágora una nueva edición del ciclo Poetas Diversos con Julia Uceda y Marelar Aleixandre. Describía esta sesión de poesía la responsable de Poetas Diversos, Yolanda Castaño.
Como sabedes, unha autora sobre todo pois de literatura infanto-xuvenil, así como Marilar naceu en Madrid, Julia Uceda naceu en Sevilla. É unha muller que por estas datas cumpre 91 flamantes anos, ao longo dos cales viviu non só en Andalucía senón en Michigan como catedrática, máis tarde impartiu docencia en Irlanda.
Es una de las citas para hoy. También son los últimos días, por ejemplo, para ver en el kiosco Alfonso la muestra del ilustrador José Cobas. Y para este miércoles hay encuentro entre alumnos, ONGs y monitores de todas las instituciones respecto al Festival Intercentro. Será a las 6 en el Colegio Santo Domingo. Preguntábamos en redes sociales si te preocupa y te da miedo ir al estadio de Riazor después de lo acontecido el viernes. Y si te dice miedo, ya daba antes porque hace tiempo que el estadio necesita una remodelación. Lo de las goteras y que se mojen los de preferencia le parece algo impropio de un equipo como el de Por Noelia. Dice que un poco sí que da, lleva tiempo pidiendo unas mejoras. Leo demanda una mejora urgente ya, se lleva años pidiendo y tienen que pasar estas cosas, dice, para que se haga algo. Y Lidia señala, miedo no, es cierto que el estadio necesita mejoras, pero el temporal hizo mucho. Mira el estadio del Celta, dice que también tuvo desperfectos y nadie habla de él. Bueno, se habla bastante del estadio en este caso, pero por cuestión de que ha sido contra el Madrid, el partido ha aplazado el del Celta. 1:59, último minuto que aprovechamos para recordarte que esta semana tocan Elefantes en A Coruña. el 10 de febrero. Con ellos abandonamos este magazine en COPE más Coruña. Pasa una buena tarde. No soy...